Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy hemos conocido una sentencia de la Audiencia Nacional que resuelve en parte, solo en parte, un debate habitual en la mayoría de centros de trabajo. Y esta es la pregunta. ¿Hay que contabilizar de alguna forma las pausas que algunos trabajadores hacen para fumar o para desayunar? No todos los empleados de una compañía salen a fumar. No todos tampoco salen a tomar café. Y la duda que siempre ha sobrevolado es si esas pausas había que descontarlas de la jornada. No es un debate nuevo, pero un sindicato, en concreto Comisiones Obreras, emprendió una larga batalla judicial contra una empresa de carburantes. La compañía Galp tenía flexibilidad horaria para la incorporación al puesto de trabajo, existía control de acceso mediante tornos, aunque era efectos de seguridad y no de control de la jornada. Esto es anterior a que se impusiera la obligación del control horario. ¿Qué es lo que ha resuelto la Audiencia Nacional? Bueno, pues que la empresa puede descontar las pausas del café o cuando salen a fumar de su jornada laboral. Esto quiere decir que no se integran como tiempo dentro del tiempo estimado que hay que permanecer en el trabajo. Es decir, lo descuenta. A partir de aquí, ¿el debate se cierra? No, porque la sentencia en principio se puede recurrir. Pero sobre todo porque se abrirá el círculo con otra cuestión que muchas empresas controlan minuciosamente desde hace años. No es cuestión del tiempo que pasas en el trabajo, sino de la productividad. Y en este punto, en España, tenemos mucho que mejorar. Hoy es martes de Consejo de Ministros con claro contenido económico. Comienzan los primeros trámites para la elaboración del presupuesto de 2020. Por si a alguno se le ha pasado por alto, seguimos con las cuentas de Cristóbal Montoro, aprobadas a mediados de 2018, mayo de 2018, una semana antes de la moción de censura contra Rajoy. Hay muchos factores en juego y a la espera de que el gobierno precise la previsión de crecimiento, pocos dudan de que serán unas cuentas en las que se va a ampliar de forma considerable el gasto público. Sánchez consiguió seguir en Moncloa con muchas ataduras y con muchos peajes que vamos a terminar pagando entre todos. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Mobile World Congress de Barcelona está en el aire por primera vez. La organización se plantea suspender la mayor feria de telefonía móvil del mundo porque siguen las bajas de grandes compañías que no van a venir por miedo al coronavirus. Enseguida te damos más detalles sobre esta cuestión. La justicia además ha concedido un permiso de 72 horas a Jordi Cuixart. Es el líder de la plataforma independentista Òmnium Cultural. Va a salir de prisión. La juez que autoriza su salida en contra de lo que dijo la fiscalía defiende que puede disfrutar de este permiso porque decir lo volvería a hacer con referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre, como hizo Cuixart, solo era una expresión ideológica o política. Además, tras conocerse la doble cita electoral del próximo 5 de abril, elecciones en el País Vasco y en Galicia, vamos conociendo los candidatos. No ha habido sorpresas. Alberto Núñez Feijóo lo confirma.
Quiero deciros que me siento con más ilusión, con más ganas y con más energía que nunca.
Núñez Feijóo buscaría revalidar, buscaría su cuarta mayoría absoluta. Los agricultores, además, mantienen las protestas. Han salido defraudados de la reunión hoy del Observatorio de Precios para analizar dónde se quedan esos márgenes de beneficio de cada producto. Siguen sin ver soluciones concretas a sus problemas. Ricardo Serra es de Asaja.
Y lo que hace falta es que las medidas que se pongan lo antes posible, porque claro, de nada les saldrá positivo de esto si cuando llega la solución ya prácticamente está todo en la quiebra, ¿no?
Hoy además ha pasado a disposición judicial la pareja detenida en la localidad palentina de Usillos por lanzar al río Carrión a su bebé recién nacido. Los padres dieron diferentes versiones hasta que confesaron la verdad. Y fuera de España ya están en marcha las primarias en Estados Unidos y hoy vamos a tener la atención puesta en New Hampshire, un estado de poco más de 1 millón de habitantes que se ha convertido en más que decisivo. Todos los presidentes elegidos han ganado previamente las primarias en este estado.
Y hoy además queremos presentarte a Carmen. A sus 88 años no quiero ir a hablar de eutanasia ni del tercer intento que hoy se va a iniciar en el Congreso de los Diputados para tratar de sacar adelante esta ley.
En septiembre se aprobó el trámite y está previsto que así sea de nuevo ahora, con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Pero en las dos ocasiones anteriores no llegó hasta el final porque las legislaturas se acabaron antes de lo previsto. Se impulsa además esa ley de eutanasia sin que todos los enfermos crónicos y terminales tengan garantizada su asistencia ni sus cuidados paliativos.
La protagonista se llama Carmen y su historia la ha recogido otra Carmen. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, la historia que nos traes muestra que hay enfermos que no solo viven la esperanza sino la alegría, disfrutando de familiares y amigos en esas situaciones, en algunos casos límites.
Pues sí, en la mesa situada junto a su cama de hospital, Carmen atesora dos de las cosas que más le gusta comer: jamón serrano y una cuña de queso. En la nevera, nos cuenta con cara de pícara, tiene hasta tres botellas de mosto para acompañar sus comidas. Tiene 88 años y un cáncer avanzado que le detectaron hace un año y que le impide caminar, pero ni por asomo, según explica COPE, se plantea rendirse, lo considera de cobardes.
Claro, no, yo no abandono mi... No, el día que Dios quiera, pues ese día, vale. Pero si no, yo no me voy a quitar la vida, yo no, yo quiero vivir.
Sin ningún tipo de ayuda a la dependencia fue su nieta Vanessa, de 27 años y con dos hijos pequeños a su cargo, la que cuidó durante meses a su abuela hasta que llegó a la Fundación Vía Norte Laguna, especializada en paliativos.
Sí, hay gente que puede tener estos cuidados y los puede pagar, pero hay gente que no podemos pagarlos.
A ellas las derivaron gratuitamente desde el Servicio Madrileño de Salud y Vanessa pudo volver a trabajar sabiendo que su abuela estaba bien atendida. Toda una suerte, constatan, y es que 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Llevamos días mirando a Barcelona porque siguen creciendo las bajas de grandes firmas para el Mobile World Congress, que en teoría sigue previsto en Barcelona a partir del 24 de febrero.
Sí, en teoría, claro, porque la organización de esta feria, que es la mayor del mundo en el sector de los teléfonos inteligentes, pues ya se está planteando anular ese evento. GSMA, que así se llama la organizadora, ha emitido un comunicado en el que deja claro que de aquí al viernes pues van a decidir si sigue adelante o no esta feria.
Sí, ¿por qué? Pues porque hoy la estadounidense Intel, que fabrica componentes electrónicos, ha anunciado su ausencia, igual que la tecnológica china Vivo. Con estas ya son 12 las compañías que no estarán por motivos de seguridad, por precaución para sus representantes. Son más del 10% de las que iban a venir. Y en la ciudad, en Barcelona, donde se calcula que esta feria aporta unos 500 millones de euros, empiezan a temer las pérdidas. Por ejemplo, ya hay cancelaciones en hoteles. Sergi Tor.
Sí, porque cada correo o llamada es hoy una amenaza. La mayoría es por cancelación de habitaciones o de mesas de restaurantes. El director del gremio, Roger Pallerols, expresa en COPE su desesperación.
Es una mala noticia para la ciudad y también para el turismo de congresos. Llevan anulaciones de reservas, seguro en el sector hotelero y confirmo en el sector de la hostelería. Es un golpe muy duro para el sector.
El experto en turismo, Domènec Biosca, alerta del grave perjuicio que significaría para Barcelona si el Mobile se cancela.
Barcelona se suspende. En el momento que tú suspendes, a un panel de rica miel 40.000 acudieron, ¿no? Y el Mobile, pues, se puede defender también, pero es que Mobile Barcelona es una pareja de hecho.
Solo hay un dato claro: si el Mobile finalmente abre sus puertas el 24 de febrero, será una edición reducida en comparación con años anteriores.
Consecuencias económicas y consecuencias también sanitarias del coronavirus. Cada día se cuenta con un nuevo récord en China en cuanto al número de víctimas, Marta.
Sí, entre ayer y hoy, 108 fallecidos más. En total, 1.016, según el último recuento oficial de las autoridades del régimen chino. Los contagiados, pues según esas mismas fuentes, se acercan ya a los 43.000. Pero vamos a ver la parte positiva, que también la hay en toda esta crisis. Es que se está frenando el ritmo de crecimiento de los contagios y además son 4.000 personas las que se han recuperado del virus en China. Es decir, hay más personas que han sobrevivido de las que han fallecido, de manera que ese índice de mortalidad se mantiene aproximadamente en el 2%.
Y atentos a este dato, 37 investigadores han descubierto ahora que el coronavirus se puede incubar en un periodo de hasta 24 días y no 14 días como se creía hasta ahora. Son además investigadores chinos que han comprobado que casi en la mitad de los casos los síntomas no comenzaron con la fiebre, como se creía hasta hoy.
Bueno, de momento ningún organismo internacional ha modificado ese periodo de cuarentena, sigue establecido en los 14 días. Justo Menéndez es jefe de urgencias de HM Hospitales y contaba aquí en COPE que no ve motivos para cambiar este plazo de la cuarentena.
La situación que tenemos hasta hoy no es prudente cambiarlo. Si uno considera los poquitos casos que ha habido de la enfermedad fuera de China, creo que no es para cambiar el planteamiento de las medidas de control, porque hasta hoy están siendo muy eficaces.
Vamos a seguir de cerca la evolución del coronavirus y sobre todo pendientes de esa reunión el viernes de la dirección del Mobile para decidir si mantienen la cita o no. Te contábamos esa importante sentencia en portada de la Audiencia Nacional que da el visto bueno a que tu empresa pueda descontar de tu tiempo de trabajo el descanso para tomar un café o para fumar.
Pagan justos por pecadores y sí, creo que me parece bien a lo mejor un poco de control o cierta observación.
Y precisamente por esto hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Te parece bien que se descuente de tu jornada laboral las pausas de los trabajadores cuando salen a fumar o salen a tomar un café? ¿Qué nos están contando los siguientes, Marta?
Pues mira, dice Maripaz, yo descanso 5 minutos para tomar una a media mañana, un café, pero sé que hay gente que está todo el rato perdiendo el tiempo y eso hace que no rindas en tu trabajo. Carmen, dependerá de lo firmado en el convenio colectivo para la pausa del desayuno. El resto de pausas es un agravio con respecto a los no fumadores. Y Mané, yo creo que los descansos son fundamentales, incluso para la productividad de las propias empresas. En ese tiempo de descanso yo creo que cada cual debe ser responsable y emplear ese tiempo en lo que vea mejor. Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Me parece muy mal. No estoy diciendo de que se esté todo el día fumando, pero derecho a la merienda se tiene.
Tenemos un recreo que compartimos con los alumnos, pero yo tengo que decir que a nosotros nos pasa al revés. Utilizamos nuestro recreo para hablar con alumnos, para prorrogar tiempo de un examen. A nosotros nos pasa totalmente, pero a nosotros luego eso no, nadie nos lo contabiliza como un extra.
Pues sí, yo estoy a favor, porque no todo el mundo fuma ni toma esos descansos y a la hora del sueldo todo es igual. Con lo cual, igualdad para todos.
¿Y tú cómo ves esto de que te descuenten la hora del cigarrillo, del cafetillo, del desayunillo, de la jornada laboral? 637-230000.
Y hoy es noticia lo que es todo un sainete que nos ofrecieron desde Moncloa con, no sabemos ya porque le perdimos la cuenta, las versiones en lo que en principio nos vendieron como un encuentro fortuito.
Siempre he dicho que no hubo reunión, efectivamente estaba de tránsito, pero en mi caso la saludé. Y ya está, nada más.
Bueno, de la primera versión que dio el ministro Ábalos sobre su encuentro con la vicepresidenta del régimen venezolano, a lo que luego hemos ido conociendo, hay muy, muy pocas coincidencias y sí muchas versiones.
Sí, porque después de todo acabamos teniendo constancia, no de una, sino de dos reuniones y también de ese aterrizaje de la número 2 del régimen venezolano, de Delcy Rodríguez, en nuestro país, en Barajas, con permiso de las autoridades españolas, pese a tener prohibida esa entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas por la Unión Europea por esa vulneración de los derechos humanos.
Sí, y ahora llega la hora de que España dé explicaciones por haber permitido que se vulnerara esta prohibición según todos los indicios. Y por eso, el asunto se debate hoy en el Parlamento Europeo. Ahora bien, además de que el gobierno español pueda quedar en evidencia, ¿puede haber alguna consecuencia más allá?
Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Vamos a intentar responderla con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, que está en Estrasburgo. José Luis, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde los pasillos de este Parlamento Europeo. Puedo ver a estas horas a varios asistentes y funcionarios a la carrera. Una imagen habitual aquí en los plenos en Estrasburgo. Todos coinciden en lo mismo. Todos van a centrar esta tarde la mirada en España. Y si incumplió las sanciones puestas por la Unión Europea cuando permitió que la vicepresidenta de Venezuela pisara suelo español para reunirse con un ministro del gobierno. En los despachos que tengo a mi alrededor se ultiman los discursos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox afilan los cuchillos en un debate que a toda costa los socialistas han tratado de evitar.
Hoy además está en España el venezolano Baltasar Porras, es arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la capital de Caracas.
Con esta visita, con esta presencia que es la vicepresidenta, simplemente insistiría en la necesidad de que seamos más conscientes de exigir verdad y transparencia a quienes tienen la dirigencia a cualquier nivel con respecto a la población. No puede ser que se diga una cosa y se desmienta y después se diga una tercera y una cuarta, porque indudablemente que eso no ayuda ni apoya.
Bueno, transparencia es lo mínimo que se puede pedir sobre esa polémica reunión con Delcy Rodríguez, que costó mucho, como tú destacabas, Antonio, porque se dieron diversas versiones y además el ministro Ábalos no demostró mucha templanza a la hora de responder a los compañeros periodistas, a los colegas que le insistían sobre esa transparencia, ¿no?, que se le reclamaba.
Desafiante en todo momento el ministro Ábalos cuando le preguntaban por ese encuentro con Delcy Rodríguez, y eso después de, como dices, las innumerables versiones que ha ido ofreciendo. Lo ha hecho, pedía transparencia, lo ha hecho al tiempo que ha contado cómo sigue la situación allí en Venezuela, a pie de calle, en tantas miles de personas angustiadas por el hambre y sobre todo por el miedo. Con él ha estado Nacho de Gamón.
El cardenal Baltazar Porras ha descrito una situación dramática. Los derechos humanos son violados constantemente. La represión contra el pueblo sigue aumentando y ya se cifran los exiliados a otros países entre 4 y 5 millones de venezolanos. Los más desfavorecidos son las personas mayores. Sufren la escasez material, pero también la falta de afecto. Los más jóvenes en sus familias han dejado el país y ellos se han quedado solos.
En medio de toda esta situación, la Iglesia venezolana, la Iglesia católica, es en todos los sondeos de opinión pues la institución más creíble y confiable. No porque seamos los mejores, sino porque no hay otro, ¿no?
La campaña Yo Contigo Venezuela, que organiza ayuda a la Iglesia necesitada para sostener la labor que la Iglesia hace en el país latinoamericano, ha recaudado cerca de 1.400.000 euros desde la pasada Navidad. El cardenal Baltazar Porras ha agradecido la generosidad de la Iglesia en España, afirmando que es la que más colabora con el pueblo venezolano.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y hoy estamos pendientes de esa operación del jugador del Barça francés, Dembélé.
Sí, le están operando en Finlandia. Estamos a la espera del comunicado que haga oficial el Barcelona, que tiene que ser en torno a las 4 y media, 5 de la tarde, según ha informado la gente, los periodistas de Deportes Cope en Barcelona.
La gente.
Entre ellos Manuel Oliveros. Bueno, es importante por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de la salud de un futbolista que ha tenido muchos problemas con las lesiones. Y segundo, porque de lo que salga de esa operación y cómo se lo cuente el Barcelona a la federación le va a dar permiso o no para fichar a un delantero. Parece que le va a dar permiso, parece o se entiende, y entonces empezaremos a hablar con los futuros delanteros del conjunto blaugrana, que no tiene muchas opciones porque, recuerdo, tiene que ser un jugador de las ligas españolas, primera o segunda división, o un jugador en paro. Han aparecido unos cuantos nombres que están encima de la mesa. Vamos a ver si tiene dinero, primero, el Barça para fichar a esos futbolistas, y segundo, si le interesa al Barcelona fichar a ese tipo de futbolistas para lo que queda de temporada. La otra noticia que vamos a arrastrar durante la semana es el regreso de Hazard. Parece que esta semana sí vuelve Hazard. El partido es el domingo contra el Celta de Vigo del Real Madrid. O sea que vuelve Hazard después de muchos días estando lesionado. Iba a volver para la Supercopa de España y estamos en esta y todavía no ha vuelto. Y luego el Atlético juega en Valencia el viernes y está tratando de recuperar futbolistas, por ejemplo Morata, que su objetivo era llegar para la semana que viene contra el Liverpool en la Champions, pero parece ha empezado ya a entrenarse. Va a ser una de las preguntas durante la semana, ¿eh?
Y luego la Copa del Rey.
Y luego la Copa del Rey mañana. Atlético y luego Granada, ¿eh?
Venga, síguese Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope, estar informado.
Si hay un Día Mundial de la Sonrisa, tenía que haber el Día del Socio del Club Carrefour. Ven el 12 de febrero y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. ¡Ah! Y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Laura tuvo la mala suerte de que su avión se retrasó 5 horas. Más la mala suerte de que hubo overbooking. Y con tan mala suerte que pasaron a todos a primera clase menos a ella, que le tocó al lado de Diego, un chico muy majo que 7 años después sigue a su lado. Pensándolo bien, ese día Laura tuvo mucha suerte. 15 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Tienes mucha suerte. Celébrala. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La alerta sanitaria por el coronavirus amenaza al Mobile World Congress. La cita mundial más importante de móviles comienza en 13 días en Barcelona. Y hoy han seguido sumándose bajas de grandes compañías tecnológicas. Las últimas, Intel, que fabrica componentes electrónicos, y la tecnológica china Vivo. Tras estas ausencias confirmadas, que se suman a las de LG, Sony, Ericsson o Amazon, el Congreso queda en el aire. La dirección del Mobile va a estudiar este viernes si suspenden la cita o no. Al margen de la decisión que se tome dentro de 3 días, hay una gran preocupación en todo el sector hotelero. Están registrándose cancelaciones de reservas y al margen de lo que resuelva este viernes la dirección del Congreso, el daño comienza a ser irrevocable. Estamos hablando de la mayor feria de los teléfonos inteligentes de todo el mundo. Luego están las consecuencias sanitarias, al margen de las económicas, que se están viendo y muy de cerca aquí en España. China ha confirmado 1.016 muertos y más de 43.000 personas contagiadas. De momento, el índice de mortalidad se mantiene en torno al 2%. Esto en China, en España. Esta tarde, en el Pleno del Congreso, el PSOE va a acelerar los trámites para despenalizar la eutanasia. No es la primera vez que lo intenta, es la tercera. Y hasta ahora, con poco éxito. Ahora sí, esta vez confía en contar con los apoyos necesarios. Aquí, cuando se habla de eutanasia, pocas veces se habla de reforzar los cuidados paliativos. Y al margen de las cuestiones religiosas, los cuidados paliativos son la mejor manera de hacer frente a las enfermedades incurables. Esto lo defiende la Asociación Médica Mundial, entre otros muchos organismos, que reafirma su oposición a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Hoy te estamos contando el caso de Carmen. A sus 88 años tiene un cáncer muy avanzado. Lejos de refugiarse en la eutanasia como salida a su situación límite, ella apuesta por agarrarse a la vida.
Claro, no, yo no abandono mi... No, el día que Dios quiera, pues ese día, vale. Pero si no, yo no me voy a quitar la vida. Yo no, pues yo quiero vivir.
Pues eso, en lugar de insistir en los cuidados paliativos, el gobierno prefiere apostar por el camino de la eutanasia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
José María Aznar deberá comparecer en calidad de testigo en el juicio de la Caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional también ha citado a Mariano Rajoy a petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que reclama incluso la comparecencia de María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, José María Michavila o Federico Trillo, entre otros.
La prisión permanente revisable podría dejar de aplicarse en los casos de asesinatos de menores.
Es un día importante porque se está revisando en el Tribunal Supremo y a puerta cerrada un caso concreto, el de Patrick Nogueira. Lo recordarás mejor como el asesinato de Pioz.
Pena de prisión permanente revisable por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable en atención a su edad respecto a las muertes de los 2 menores.
Esas dos condenas a prisión permanente por la muerte de sus primos de 1 y 3 años podrían ser revocadas porque matar a un menor ya está penado como asesinato con alevosía. Diversos jueces consideran que por eso no se puede añadir por el mismo delito otra pena agravada como la prisión permanente.
Y en Austria un urólogo habría abusado de al menos 40 pacientes menores de edad.
Sí, todos por debajo de los 14 años y además, según las denuncias, de forma repetida. La madre que destapó esta trama afirma que su hijo fue violado durante unos 2 años. Los casos, además, se habrían producido desde el año 2000 hasta la actualidad. Prácticamente un caso que conocemos días después de destaparse al menos 4.000 casos de niños abusados en los 70 y en los 80 por parte de sus maestros o entrenadores en el Reino Unido.
Y enseguida nos vamos a situar en Moncloa para explicarte las cifras, la previsión que hoy está haciendo el gobierno sobre nuestra economía antes de ponerse con los presupuestos, precisamente haciendo números. Le contaba esta mañana a Carlos Herrera, el encargado de negocios de la embajada china, que es evidente que hay grandes pérdidas económicas por el coronavirus, pero que cuentan con salir de esta.
Lógicamente, una epidemia de esta magnitud deja impactos a la economía de China y también la economía del mundo. Sin embargo, esto no cambiará nuestro optimismo, porque cualquier epidemia pasará. Con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo, podremos recuperar toda esta pérdida económica.
Además de las pérdidas, como las que te estamos contando aquí en España, con la mirada puesta en el Mobile World Congress de Barcelona, la enfermedad, la alerta sanitaria del coronavirus está causando, desde luego, una inquietud desmedida, y si no, que se lo digan a los vecinos de Valladolid.
Claro, pero es que la situación, pues imagínatela, en plena alerta por el coronavirus, ven llegar a 2 ambulancias, se bajan 4 sanitarios enfundados en trajes de seguridad amarillos, con sus mascarillas, sus capuchas, todo porque habían llamado a emergencia los clientes del PAF Italia, el número 4 de la calle del mismo nombre. Dentro, a eso de las 9 de la noche, habían visto a una mujer con posibles síntomas de coronavirus. Hacía solo 10 días que esta asiática había regresado de Shanghái y ahora pues presentaba vómitos y mareos.
Sí, la situación se complica una vez que llegan los sanitarios porque la mujer estaba bebida, estaba bajo los efectos del alcohol y lo que hizo, lejos de colaborar en un momento de tanta tensión, fue marcharse. Se dio la fuga, cogió un taxi y se fue a su casa. Los curiosos agolpaban entonces alrededor de ese pub y la policía acordonó la zona, además de activar la alerta por coronavirus. Después, los propios agentes fueron a casa de la afectada para llevarla finalmente al hospital.
Bueno, hoy afortunadamente se ha descartado cualquier vinculación con el coronavirus, se ha dado negativo, pero es un ejemplo, lo que se ha vivido en estas últimas horas en Valladolid, del temor que puede causar esta posible alerta, ¿no?, por el coronavirus. Lo que podemos es quedarnos con esa parte positiva, pese al susto, pues que más vale prevenir que curar.
Hoy todos estamos más que familiarizados con el control de los horarios en el puesto de trabajo. Desde mayo del año pasado hay que fichar, si antes no lo hacías, porque es obligatorio que haya un sistema para evitar abusos. Bueno, pues atención a las consecuencias que hoy te estamos explicando.
Sí, porque hasta la fecha no se descontaba de tu tiempo de trabajo pues esas salidas que tú, si no es tu caso, pues el de tus compañeros, hacen para fumar, para tomar un café. Eso puede cambiar a partir de ahora. Lo avala la Audiencia Nacional. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es una sentencia que va a generar polémica y que da la razón a la empresa.
Bueno, todo arrancó con una demanda que Comisiones Obreras interpuso contra Galp Energía España. Hace año y medio la empresa, al entrar en vigor ese registro horario laboral del que habláis, comunicó por mail a sus empleados que debían fichar cuando salieran a fumar, a tomar café o a desayunar. Comisiones Obreras denunció porque lo veía como un perjuicio a las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, ahora la Audiencia Nacional da la razón a la empresa, niega ese daño y avala su decisión de exigir a los empleados que fichen cuando hagan estas pausas. Es más, deben especificar con un código ¿de cuál de ellas se trata? COPE ha estado hoy en esa pausa del café y del cigarrillo.
Yo ahora estoy en mi tiempo del desayuno y no se ficha en la salida. El que se fiche para tomar un café, pues no me parece, porque creo que un descanso está bien. El que se fiche para fumar, aunque yo sea fumadora, pues no me parece mal, porque es verdad que puede haber gente que se pase más tiempo en la calle fumando que en la oficina trabajando.
En cualquier caso, conviene subrayar que esta sentencia de la Audiencia Nacional no es firme. Todavía cabe recurso ante el Supremo.
Cabe recurso, pero viene a resolver un debate habitual en todos los centros de trabajo. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Te parece bien que se descuente de tu jornada laboral esas pausas para fumar o para tomar el café? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice José Luis, está claro que sí, hay que descontarlo. Además, es discriminatorio para los que no fuman o para los que no toman ese café. Pilar, creo que los 20 minutos reglamentarios se deberían respetar dentro de la jornada laboral sin descontarlo. Si alguien abusa, pues ya hay que darle ese aviso de que se le va a descontar. Y Adela, yo creo que deberían descontarle a mis compañeras que descansan mientras yo trabajo. Adela, como te estén escuchando, no descanso nunca nada. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 677-23-0000.
A mí me parece perfecto que se descuente del tiempo de trabajo, porque realmente no es trabajo. Yo creo que hemos llegado a este punto por el abuso que ha habido. Eso es lo que siempre pasa.
Lo que no puede ser es que hay gente que en el trabajo pierde 2 horas diarias entre ir al baño, entre ir a fumar, entre salir a no sé qué, salir a no sé cuántas.
Soy autónomo, por lo tanto, esto a mí no me concierne, ¿eh? Los autónomos tenemos que trabajar más que nadie, no tenemos, o sea, eso de ponernos enfermos está prohibido.
Me parece muy bien que nos descuenten económicamente, ya que es un tiempo que dedico para mí y que no tiene por qué soportar la empresa.
Como en cualquier casa en Moncloa, también antes de hacer unos presupuestos y marcar en qué se van a gastar el dinero de este año, bueno, pues calculan lo primero el dinero que hay disponible. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se estima? Pues lo primero intentando saber cómo va a ir la economía española, cuánto vamos a crecer y cuánto se va a poder recaudar con toda esa actividad.
Bueno, todo eso es lo que está ya calculado, lo que se llama el cuadro macroeconómico. Hoy el Gobierno, en Consejo de Ministros, ha aprobado su estimación y vuelve a ser, parece, Joaquín Mimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues, como se esperaba, bastante optimista.
Sí, lo que está haciendo el Gobierno es dar el pistoletazo oficial de salida a los próximos presupuestos para llevarlos cuanto antes al Congreso. Lo decías, unas cuentas públicas que vienen claramente expansivas, según apunta ese techo de gasto aprobado. El límite se eleva casi un 4% por encima de los 127.600 millones de euros. Para sostenerlo, el Ejecutivo ha decidido darse, como se esperaba, un mayor margen fiscal. Relaja la senda, las metas de déficit público, objetivo para este año.
El objetivo para el conjunto de la Administración Pública queda fijado en el 1,8%, que se trata de una senda creíble y realista.
Bueno, para que nos hagamos una idea, ese 1,8% del PIB que ha anunciado la ministra de Hacienda Montero es darse un colchón de unos 15.000 millones de euros respecto a lo pactado en su día por Rajoy con Bruselas para 2020, margen para llevar a cabo las medidas de gasto pactadas con Podemos. El problema es que los ingresos parecen inflados, a no ser que suban más los impuestos, teniendo en cuenta además, es otra de las noticias que sale del Consejo, que el Gobierno ha empeorado el cuadro macroeconómico, rebaja 2 décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 1,6%, la tasa de paro no bajará del 13,6% de la población activa. Vamos, que apenas va a descender este ejercicio. Mantiene la vicepresidenta Calviño que son estimaciones prudentes.
Enseguida vamos a volver a Moncloa para explicarte cómo están las cosas ante la negociación que se va a iniciar en unos días con el gobierno catalán. Pero hablando de economía, llevamos días escuchando a través de nuestros agricultores, sobre todo una queja, los precios.
Sí, ese es el primer y gran reclamo ante la situación que atraviesa el campo en España. Anoche, algunos como Jesús, como Antonio, como Maite, se lo contaban a Ángel Espósito en ese especial de La Linterna, emitido desde la provincia de Toledo, desde Consuegra.
Esta es una ruina, no se puede mantener todo esto a los precios que tenemos.
Es que los costes se han, digamos, más de triplicados y, sin embargo, la cebada, por decir una cosa así rápida, pues está al mismo precio de hace cuantísimos años.
Pues 30, 28 años hace que vendíamos la cebada a este precio.
Bueno, pues precisamente hoy tenían cita los representantes del sector en el llamado Observatorio de Precios, un órgano que se encarga de estudiar cómo se forman los precios y dónde se quedan las ganancias en todo este proceso.
Bueno, las protestas van a continuar porque los profesionales del campo han salido desencantados, bastante desencantados. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No ven medidas concretas para ellos?
Así es, porque hay propuestas, sí, pero no medidas. Por ejemplo, el gobierno quiere identificar los márgenes que tiene cada operador en la cadena alimentaria y va a poner en marcha lo que se llama la cadena de valor. Es un estudio que reconocen en el propio ministerio será largo. Tampoco es inmediato que la referencia en los contratos sea el precio de coste de producción. Es decir, que en ningún caso los agricultores pierdan dinero. Fernando Miranda es el secretario de Agricultura.
Y también entendemos que en esos contratos hay que consolidar mejor
el hecho de que el precio que se paga al productor cubra al menos los costes de producción.
Propuestas bien acogidas por la Asociación de Supermercados, pero no por los agricultores, que reclaman medidas inmediatas y concretas. Lorenzo Ramos es secretario general de UPA.
Para actuar inmediatamente, porque los agricultores están en la calle, la gente está muy caliente, y como no se empiece a ver algo inmediatamente, los ánimos no se van a calmar.
Coinciden todas las organizaciones agrarias, también ASAJA y COAG, que advertían que el campo seguirá movilizándose.
Bueno, además de los cálculos económicos, de esos primeros trabajos para intentar que haya presupuestos, unos presupuestos que necesitan el apoyo de Esquerra Republicana, el Gobierno ha tenido que abordar hoy en su reunión de cada martes pues un par de asuntos bastante espinosos. Lo de la que está relacionado con el Delsigate, ¿no? Conocido ya, Antonio, como el Delsigate, esa reunión de la número 2 del régimen de Maduro con el ministro Ábalos en el aeropuerto, y la exigencia de que en esa mesa de negociación con el Ejecutivo catalán haya un relator.
Sí, una vez que se ha confirmado que Pablo Iglesias estará sentado también en esa negociación con sus tesis cercanas en muchos casos a los de los separatistas, queda por saber si su papel será precisamente ese, el de actuar como una especie de mediador entre ambos gobiernos, Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Pues sí, en efecto, la jugada desde luego lleva a ese escenario. Toda vez la presencia de Pablo Iglesias en esa mesa de diálogo consuma un giro estratégico y político de Pedro Sánchez, a quien quitaba el sueño precisamente el secretario general de Podemos por sus posiciones sobre Cataluña en defensa del derecho a decidir o de la libertad de presos del procés. Es también Iglesias que, una vez consumado el gobierno de coalición, iba a inhibirse en la cuestión territorial. O sea, que con su elección, con la elección de Iglesias Sánchez, ya considera innecesario un mediador, arrinconado de manera oficial por María Jesús Montero como una falsa polémica.
Falsa polémica sobre el tema del mediador ha quedado perfectamente zanjada. No es necesaria la figura de un mediador porque, como dijo el propio presidente, la totalidad de los ciudadanos españoles son los que son testigos.
Lo que sí quieren confiar fuentes del gobierno es en que se deje trabajar a esa mesa, y una parte y otra eludan presiones con exigencias a través de filtraciones. Eso bastaría a Esquerra, de cuyo líder encarcelado, Oriol Junqueras, ha recibido la Moncloa con satisfacción, que llegase a separar un respaldo de los presupuestos generales del Estado de las elecciones catalanas. El calendario, en cualquier caso, ahora mismo es incierto. El Ejecutivo evita bajar a la concreción de ese foro que sentará a Sánchez frente a Quim Torra. Será en breve, eso sí. Anda especulándose en el alto mando presidencial con la última semana del mes de febrero para su puesta en marcha.
Y la última hora nos lleva hasta Palencia. Gracias, Ricardo. El juez ha enviado a prisión a la pareja que había sido detenido por arrojar a su bebé al río Carrión, en un paraje del término municipal de Usillos. Se trata de una mujer de 23 años y su compañero sentimental de 29. Síguese Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui de...
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.